Desde Massachusetts, Estados Unidos de América, Tabernáculo Bíblico, Seguidores de Jesús, se complace en presentar al pastor Tony Campos.
Voy a leer para usted Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Mire lo que dice la Biblia, porque si no está en la Biblia, lo que nosotros estudiamos no tenemos por qué escucharlo ni tampoco tenemos por qué ponerlo en práctica. Pero sí es la Biblia la que lo dice, es la palabra de Dios, es Dios mismo y debemos nosotros obedecer. Mire lo que dice este hermoso texto, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Una vez más, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta enseñanza, hermanas y hermanos, tanto para el pueblo judío como para el pueblo cristiano, es fundamental. Este llamado, oye, oye Israel, el Shema, se le conoce como el Shema. Y los judíos en su cultura han practicado este principio de generación en generaciones. Y cada padre o cada madre o cada hombre judío que ha sido instruido en la palabra de Dios, repite dos veces al día el Shema. Dos veces al día. Oye Israel, Jehová uno es. Y la pregunta puede surgir para nosotros, ¿y por qué hacer ese ritual? Bueno, porque Dios se los ordenó. Dios les dijo que estas palabras, este recordatorio iba a estar no solamente en sus labios, en sus palabras, sino que también lo iban a poner en las puertas. Por eso es que cuando usted llega a una tienda judía, usted va a encontrar ciertos elementos sacados de las Sagradas Escrituras. Por eso es que usted va a ver ciertos judíos vestidos de negros, con unos flecos, con una vestimenta impresionante. Y ellos no se avergüenzan. Ellos andan por la calle, en el banco, en el supermercado, con esa vestimenta. Para ellos tiene un gran valor porque cada porción de su vestimenta tiene una enseñanza y le sirve de recordatorio acerca de el único Dios verdadero. El Shema. Oye Israel, ese llamado, oye, es importantísimo. Si Dios nos llama a poner atención a lo que significa su nombre, que su nombre refleja su carácter, eso implica para nosotros de dejar a un lado cualquier cosa para prestar atención, porque después lo que Dios demanda es que obedezcamos. En el Antiguo Testamento encontramos esta impresionante, impactante declaración de Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta verdad, hermanos y hermanas, era importantísima para las convicciones religiosas de Israel, ya que Israel venía saliendo de una cultura donde creían en muchos dioses, deidades falsas, culturas politeístas, tanto en Egipto como a las culturas a las que iban ellos o se encontraban al entorno de ellos en el desierto, habían muchas creencias falsas. Y la creencia en un solo Dios es monoteísta, del griego mono igual a uno, masteos, Dios. Y la creencia en más que un Dios es politeísmo. Y el cristianismo es moniteísta. Nosotros somos monoteísta. Creemos en un solo Dios. Que se ha manifestado en tres personas, pero no son tres dioses. Porque eso es importante conocerlo. Jesús en esencia, ya vamos a ver más adelante la Trinidad, porque para ahí eso lo vamos caminando. Probablemente hoy no lleguemos porque vamos a ver varios textos acerca de los argumentos de lo que la Biblia dice, que hay un solo Dios. Israel tenía que dejar a un lado las prácticas que quizás algunos de ellos habían estado ya disfrutando en Egipto, y tenían que obedecer a lo que Moisés les estaba diciendo en Deuteronomio, que se conoce como la segunda ley. Es una recapitulación de los mandamientos, por eso se le conoce la segunda ley. Porque Moisés está recordando lo que ya había enseñado en Éxodo y lo que había enseñado en Levítico y en Números. En Éxodo nosotros sabemos cómo el pueblo de Israel en el capítulo 32, mientras Moisés estaba en la presencia de nuestro Dios, vinieron a Aarón y le obligaron y le exigieron que les hiciera un Dios. Y Aarón no soportó la presión del pueblo, entonces les hizo un becerro de oro, un Dios de los egipcios. ¿Ve qué idólatras eran los judíos? Al igual que nosotros. Por eso era necesario esta enseñanza de un solo Dios. Así es, como lo es hoy en día para nosotros. Muchos de nosotros venimos de tradiciones católicas, tradiciones donde se nos enseñaron a creer en santos. ¿Y ahora qué pasa cuando llegamos al cristianismo? Es un problema al que nos enfrentamos porque todavía se nos ha penetrado tanto que de vez en cuando se nos sale y decimos, la Virgen María y Jesús y Dios. O el santito de Atoche y Dios. O otro santo, la Virgen de Guadalupe. Y hoy aparece otra por ahí, ¿verdad? La Santa Muerte. Hay un montón de creencias falsas, tonterías. En el cristianismo, en esto es donde se puede una persona identificar que es un cristiano verdadero. Y es que cuando llega Jesús, María se tiene que poner a un lado y es simplemente una mujer que fue usada por Dios soberanamente, como lo fue Isaías, como lo fue Abraham, que vino a constituirse el padre de la fe, el padre de los judíos. Pero en el Antiguo Testamento Dios no llamó a los judíos a adorar a Abraham, o Abraham iba a interceder por medio para con Dios y los judíos iban a ir a Abraham y Abraham a Dios y Dios iba a obrar por medio de Abraham. No, fueron hombres, fueron patriarcas, y probablemente los judíos lucharon también porque en sus tradiciones los rabinos les enseñaban que debían de honrar a esos hombres. Todavía en la época de Jesús, algunos quisieron escudarse y no hacer caso omiso al llamado de Jesús de despojarse de cualquier idea humana, porque le dijeron a Jesús: a Abraham tenemos por padre. Y Jesús les dijo: si vosotros fuerais hijos de Abraham, me amaríais a mí y se alegrarían. Ustedes estarían cantando, celebrando mi llegada, porque él se alegró, él se gozó con la promesa que se le dio en Génesis 12:3: y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, las familias de la tierra. Y fue justificado por fe porque creyó la palabra de Dios, creyó en el Mesías, creyó que Dios había establecido ya desde antes de la fundación del mundo un medio como salvar a los pecadores condenados por gracia, por fe en su palabra. Y Jesús les dijo: les diré de quiénes vosotros sois hijos. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de él queréis hacer. Porque ustedes lo único que quieren es matar, odiar, porque los judíos Esos que rechazaban a Jesús en esa época odiaban a los samaritanos y a los gentiles. Decían inmundos, paganos, malditos. Y si miraban que un gentil estaba al frente, un judío ortodoxo, se daba la vuelta y decía, ya se contaminó la tierra, ahí pasó un pecador. Terribles. Y Jesús viene un predicador judío diciendo que no son hijos de Dios, sino que son hijos del diablo. No fue fácil. Y eso es lo que pasa cuando llegamos al cristianismo, que usted escucha un solo Dios, un solo Salvador, un solo Espíritu es el que nosotros confesamos. Pero ¿qué pasó con los demás? Que me ayudó, hizo un milagro cuando yo estaba enferma. Yo le oré aquí a esa virgencita, pero no fue Dios el que hizo el milagro, fue el diablo, para confundirlo más. Para que usted se mantenga ahí cegado. Entonces es importante esta enseñanza para el cristianismo, pastor, acerca de lo que es que somos moniteístas. Sí, creemos en un solo Dios. ¿Y por qué lo creemos? Porque la Biblia lo dice. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo. Mira esto qué importante es. Y este saludo del apóstol Pablo. Pone a Jesucristo antes que a Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo era un hombre monoteísta. Que hay un solo Dios y que Dios es en Jesús el mismo y no hay diferencia. No hay competencia, no quiere decir que a Jesús vamos a adorar más y a Dios menos, al Espíritu Santo menos. No, son iguales porque es el mismo Dios en esencia, en poder, en santidad, en todo, en eternidad es el mismo Dios. Y mira el saludo aquí, gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, amén. Un solo Dios, pero en este texto se describe en tres personas, así es. Y no hay problema, no tiene que haber confusión. Isaías capítulo 44, versículo 6, dice así el Señor. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor. Vea dos atributos aquí que son atributos de Jesús. Jesús es nuestro Redentor y es el Yo Soy. Y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en el Antiguo Testamento aquí Isaías, el profeta mayor, está diciendo que Jehová es el Rey de Israel. ¿Por qué era importante en esa época? Acuérdase, si usted va al contexto de Isaías, el pueblo estaba siendo atormentado por reyes al entorno y también los reyes de Judá y los reyes de la parte norte de Israel que se había dividido, abundaban los reyes paganos, perversos. Y muchos de ellos se creían dueños de Israel y aparece Isaías y le dice, oigan al verdadero Rey eterno, Redentor que lo sacó de Egipto, que ustedes les pertenecen a él. Los reyes de Israel fueron constituidos por Dios para representar a Dios, pero lastimosamente ellos no cumplieron ese propósito. Muchos de ellos se pervertieron, se envanecieron y Dios tuvo que cortarlos. Pero todos esos reyes apuntaban al Rey de Gloria, que es Cristo Jesús, que lo cantamos aquí. Él es el Rey de Gloria. Y sigue diciendo, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero. Y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. No existe más Dios fuera del eterno Dios. Él es el primero, él es el postrero. En Apocalipsis dice que Jesús es el alfa y la omega. Aquí tenemos la primera letra del alfabeto hebreo en Isaías y la última letra, primero y postrero. Y en Apocalipsis tenemos el alfabeto griego, la primera letra y la última, donde está diciendo que sin letra no se puede escribir nada. Y que Dios cubre todo, Cristo cubre todo. Está en el pasado, en el presente y en el futuro. Él es eterno. Y Él gobierna. Así que podemos decir en esta mañana que solo hay un solo Dios. Nosotros los evangélicos confesamos y profesamos y predicamos y morimos creyendo que hay un solo Dios. Lo demás, basura. Lo demás que la gente se inventa, eso no tiene valor. Eso está muerto. Y hay miles, millones de creencias falsas. Los egipcios tienen millones de deidades. Los indios, hasta la vaca es un dios para ellos. Y el pupú de la vaca es sagrada. ¿Cómo dirá usted? Así somos los seres humanos. Los animales, nosotros los comemos. Para algunos en otro país, el perro es, olvídese, es un ángel, el cerdo. Pero para nosotros simplemente son animales. El gato, el lagarto, el garrobo. En algunos lugares lo adoran. Esa es la bajeza de nuestro ser pecaminoso, que dice ahí Romanos 1, que el hombre, profesando ser sabio, se hizo necio y eligió mejor adorar reptiles antes que al Dios creador. Y cambiamos, dice, la verdad por la mentira. El hombre, la mujer, sin Dios, le gusta la mentira y aborrece la verdad. Pero la verdad es el mismo Dios, la verdad es el mismo Jesús y no se puede detener. La verdad es como la luz, que es superior a las tinieblas. Y cuando llega la luz, las tinieblas desaparecen. Así es. Cristo, cuando llega a la vida de un hombre y una mujer, todas aquellas cosas son insignificantes y después hasta vergüenza nos da. ¡Ay de aquel evangélico que todavía guarda alguna su reliquia en su casa! Y dice, no, porque este escapulario fue de gran bendición para mí. ¿Acaso Jesús no es suficiente? ¿Acaso Jesús no es totalmente Dios? ¿Que necesitas algo así? No, porque yo debo de persignarme y debo de hacer esas muestras aquí, porque esos son inventos del hombre, más lo que está blasfemando. Mejor deje todo eso a un lado, arrepiéntase de sus pecados, ponga su confianza en Jesucristo y Él tiene que ser su Señor, su curio, su amo, al cual usted debe de obedecer, amarle sobre todas las cosas. De hecho, por encima de su vida debemos de amar a Jesucristo. Jesús lo afirmó en el Nuevo Testamento acerca de que Dios es un solo. Y debemos nosotros de mantenernos en esa creencia. En Marcos capítulo 12, versículo 29 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Aquí aparece la palabra Señor, Adonai, Adón. Quiere decir el Todopoderoso. El que tiene el control, el soberano rey del universo. Fue un hombre, un escriba, que le preguntó a Jesús cuál era el más importante mandamiento, orden de Dios. Y Jesús le respondió. Si usted sigue leyendo Marcos, este hombre le dijo a Jesús, bien ha respondido, maestro. Él no creía en Jesús que era el Mesías. Y estaba luchando que él, como los testigos de Jehová, que Jesús no podría ser Dios. Y a pesar, hermanos y hermanas, que en el Antiguo Testamento los profetas siempre estaban hablando de que este Mesías iba a ser más que un hombre, iba a ser Dios, hecho hombre. Pero los judíos esperan hasta el día de hoy como un Josué, como un conquistador, como un David, un defensor. Un derramador de sangre. Hasta al día de hoy los judíos así esperan al Mesías. Y no lo esperan como vino, como un cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Manso y humilde. Un rey de paz. Glorioso como Isaías lo había dicho. Bendito sea Dios que hoy nosotros creemos. Este hombre terminó y Jesús le dijo, no estás tan lejos del reino de Dios. Porque lo sabía. El problema es que ese hombre no creyó en Jesús. ¿Y de qué sirve entonces creer que hay un solo Dios, pero ignoramos a Jesús? No vamos para ninguna parte. No hay salvación. Porque el diablo cree que hay un solo Dios. El diablo es, olvídase, el mejor teólogo que hay en la tierra. El Satanás se sabe la Biblia de memoria y nos deja con la boca abierta. Y Satanás, no cree usted que está allá afuera. Satanás muchas veces está detrás de los púlpitos. ¿Y cómo lo discernimos? Lo discernimos porque Satanás, hermanas y hermanos, no le da la gloria a Dios, no le da la gloria a Jesús. No, tampoco se somete a Jesús. Satanás no está en la discoteca, no está en el bar. Satanás está en la puerta de la iglesia, está aquí. Porque es aquí donde tiene su gran batalla. Cada vez que predicamos de Jesús, sabe que estamos hablando del que lo derrotó. Y él no se siente cómodo. Él está cómodo si aquí solo hablamos de Dios, 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 Dios el Padre, Dios el Padre, Dios el Padre. Y dicen que bien, como los judíos, los judaizantes. Pero cuando empezamos a decir Jesucristo es el Dios encarnado, el que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, entonces sí comienza a brincar de enojado. Se siente incómodo y sale huyendo. Porque estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, del que lo derrotó para siempre. Pablo también lo reveló en su epístola de que hay un solo Dios. Romanos 3, Romanos capítulo 3, versículo 29 y 30. Mire la pregunta que formula. Porque los judíos hasta el día de hoy ellos piensan que ellos son el único pueblo para Dios. Dice el texto de Romanos 3, 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Qué interesante esta pregunta, ¿no? Para enlazarla con Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, cualquier vago se puede decir, no, eso es para los judíos. Este hombre está errado, está enseñándonos aquí del Antiguo Testamento. Bueno, aquí está una buena pregunta para despedazar cualquier idea humana. Tal vez aquí, hermanos, nosotros no tengamos ese problema, pero hay muchos evangélicos que se dicen evangélicos que tienen el problema con lo que es la suficiencia de las escrituras. Dividen. Ellos le restan autoridad al Antiguo Testamento y dicen que el Nuevo Testamento es mejor que el Antiguo Testamento. Y estas pobres personas que tampoco se preocupan por investigar bien, no entienden que desde Génesis al Apocalipsis toda la palabra ha sido inspirada por Dios y es la verdad de Dios y revela el carácter de Dios y no se puede quitar ni poner, es la palabra de Dios y esta palabra no es antigua ni tampoco es moderna. Bueno, esta palabra es la moderna, no, esta palabra es eterna, seguirá por la eternidad. ¿Es Dios solamente el Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Ahí estamos nosotros. Los gentiles somos los pueblos que no somos judíos de cultura. Goyines, en el griego. Somos los goyines. Somos esos pueblos a los cuales Dios le dio la orden a Israel que fueran a llevaran su nombre, pero los judíos se quedaron rezagados ahí, como muchos evangélicos se conforman solo a asistir a la iglesia y ya soy salvo, y los vecinos y los compañeros de trabajo que hay que advertirles, que hay que decirles que hay un Dios creador de los cielos y de la tierra, que hay un Dios santo, que hay un Dios que está irado y que son pecadores y que deben de arrepentirse para que puedan escapar de la ira de Dios. Versículo 30 de Romanos 3. Porque Dios es uno. Aquí está el argumento. Es uno para Israel y es uno para los gentiles. Es el mismo Dios de los judíos en el desierto como lo es el mismo Dios de los evangélicos en el 2021 aquí en Estados Unidos de Norteamérica. Donde quiera, es el mismo Dios. No le podemos decir, ah no, aquel Dios era como muchos se atreven a decir, que ese Dios es muy severo, el Dios del Antiguo Testamento, y que el Dios del Nuevo Testamento es más amoroso. Blasfemia. Eso es lo que el diablo quiere. Dividir a Dios. Eso es lo que Satanás siempre ha querido, ver que la gente le vea un defecto a Dios, pero Él es perfecto. Haya salido hoy, dicen el Papa Francisco, diciendo que se van a ellos pues a reformar la Iglesia Católica y van a hacer una nueva Biblia, y probablemente dicen no vamos a usar lo del Antiguo Testamento y vamos a cortarle todas esas partes donde habla de que Dios pues es muy fuerte. Sabemos que el catolicismo no es ni iglesia, eso es un invento, eso es la peor abominación que el hombre ha inventado en esta tierra. Pues yo no llamo hermanos a un católico, ni hermanos separados. ¿Para qué voy a perder el tiempo? Y no es que los odio de ninguna manera. Yo salí de ahí y era hueso colorado y quería ser sacerdote. Pero Dios tuvo misericordia y me rescató. Imagínense, estaría sin esposa, sin hijos. ¡Qué desgracia! Hoy, pobrecita de las personas que llaman hermanos a los hermanos católicos, ellos dicen, no, porque así no los ofendemos y así lo ganamos a Cristo. ¿Y desde cuándo nosotros ganamos a las personas para Cristo? ¿Acaso la Biblia no dice que el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado, que le deja saber al hombre que es un gran pecador y que es merecedor de la ira de Dios? Y también el Espíritu Santo soberanamente lo lleva a la cruz, a los escogidos por Dios en la eternidad, y ellos pueden contemplar el sacrificio de Jesucristo y aquel hombre tosco, rebelde, que se dice ateo, que sin Dios, que no hay tal ateo, es un rebelde, es un enojado, es un odioso, que odia a Dios, que aborrece a Dios, como Romanos 1:30 lo dice. Ese hombre cae derribado, llorando, diciendo, Señor, perdóname, te he ofendido toda mi vida. ¿Quién lo hizo? ¿Las palabras de un hombre que no son inspiradas por el Espíritu Santo? No, lo hizo Dios soberanamente a través de su palabra, que Él usa esta palabra inspirada, y a través del Espíritu Santo que ha sido enviado, que está en la tierra y mora en cada uno de nosotros los evangélicos. Y está ahí haciendo su obra, y nosotros somos instrumento. Solo debemos de hablar la palabra de nuestro Dios, pero es que la palabra es muy fuerte. Pues siempre es fuerte la medicina, hermanos y hermanas, que se necesita, debe de ser fuerte, porque el mal que tenemos es fuerte, y solo la palabra de Dios tiene el poder para poder derribar esa piedra que hemos heredado, ese corazón de piedra. Solo la palabra de Dios. Y como dijo Jeremías, la palabra de Dios es un martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es fuego que penetra en esos lugares fríos, calienta el corazón del hombre, calienta su interno. Solo la palabra de nuestro Dios. Así que no le podemos quitar al Antiguo Testamento autoridad, porque sigue siendo lo mismo. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es la palabra de nuestro Dios, y para nosotros tiene el mismo poder y tiene el mismo valor. ¿Lo creemos? Dice el versículo 30, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, judíos que tienen esa práctica, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Se desbarató el dilema, y todo lo que evitaba que los gentiles gozaran del perdón de sus pecados, y los judíos también. Esto no era tan fácil en esa época, cuando llegara a Roma, la capital de Roma, donde estaban los hermanos y los judíos que estaban entre ellos en el cristianismo. Los judíos hasta el día de hoy siguen practicando la circuncisión, que es la parte que de la parte del hombre que le quitan el prepucio, porque es la marca de para pertenecer al judío, y el judaizante, el judaísmo lo practica. Pero esa circuncisión, hermanas y hermanos, apuntaba a la circuncisión del corazón que hace Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en otra parte que la circuncisión hecha por manos de hombre no tiene ningún valor. La que tiene el valor, dice, es la que se hace en el corazón, la que hace Dios por medio de su palabra y por medio de su espíritu. Porque quita el corazón de piedra y pone el corazón de carne. Quita el espíritu rebelde y pone su espíritu para que podamos obedezcarle, para que podamos nosotros amarle y podamos nosotros servirle. Esa es la mejor circuncisión, que es hecha por Dios. De 1 Corintios 8, 4, estamos viendo que la Biblia dice, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vimos cómo Jesús lo afirmó. Lo estamos viendo cómo el apóstol Pablo afirmó en sus escritos que los evangélicos no es que estaban llamando a Jesús otro Dios, sino que es el mismo Dios de los judíos, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Eva, de Adán, de Noé, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el mismo Dios en la persona de Jesús. Y somos el Israel espiritual, dice 1 Corintios 8, 4. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues, aunque haya algunos que se llamen dioses, con D minúscula, sea en el cielo o sea en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, ve, y esta carta estaba dirigida a gentiles, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo? Que Jesús es el mismo Dios, un solo Señor. Y eso no es negociable. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermanas y hermanos, hay solo un Dios. Es importante entender que la palabra uno también proviene de la palabra hebrea Eshad, que se refiere a una unidad de más que una persona. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 2, versículo 24, leemos ahí, y será el hombre y la mujer una sola carne. Pero son dos seres. Y se convierten en una sola carne, en lo que es la unidad, el hombre y la mujer. Pero son dos, varón y hembra. Recuerda la palabra Eshá, que se refiere a más de una persona. Es una unidad. Entonces Dios, el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, no son tres dioses. Es un solo Dios que se ha manifestado en tres seres. En santidad, en poder, en todo igual. En Esdras, por lo menos, encontramos esta palabra también. Esdras, capítulo 3, versículo 1, donde dice, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo, aquí viene la palabra Shá, como un solo hombre en Jerusalén. ¿A qué apunta la palabra uno? Cuando nosotros decimos que Dios es uno, la palabra hebrea implica a más de uno, porque se refiere a la unidad. Ve, todo el pueblo se unió como un solo hombre, pero eran probablemente miles de hombres y mujeres. Para concluir esta mañana, veamos algunos textos. Deuteronomio 4:39. Vamos a leerlo. ¿Qué afirman, hermanos y hermanas, las siguientes escrituras acerca de Dios? Por ejemplo, esta escritura que vamos a leer, piense por un momento, ¿qué usted percibe que trata de enseñarnos Moisés, que se le dio el privilegio de ser usado para escribir la palabra inspirada por el Espíritu Santo, Deuteronomio 4:39? ¿Hay otros dioses aparte del Dios de las Escrituras, hermanos y hermanas? Así es como debemos de responder, no. Pero por allá andan aquellos diciendo que Alá, que Mahoma y esto, no, solo hay un Dios santo y que Él no nos ha llamado a ponernos bombas. Son locuras que el hombre se inventa por ahí. Dice Deuteronomio 4:39, aprende pues, esta palabra es importante. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús en Mateo 11? Aprende de mí. Ahora el llamado es aprende pues. Hoy, hermanas y hermanos, hoy. Y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos, en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. No hay otro. Me imagino a aquellos que estaban con Moisés luchando con las creencias egipcias. Y Moisés les está ya terminando él su ministerio. Deuteronomio son los últimos discursos de Moisés. A la tierra que iban estaban llenas de creencias falsas, horribles, paganas. Y los judíos debían de morir por este principio, no debían de enredarse con otras creencias. Por eso es que Dios estableció que los judíos, las mujeres se casaran con los hombres judíos y los hombres con las mujeres judías, para que de esa forma no se desviaran de su creencia. Y en el cristianismo suele lo mismo. Nosotros los jóvenes le decimos, busque una evangélica, busque una mujer que ame a Cristo, busque a una mujer que tenga la misma creencia. Busque un hombre que sea temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque le va a traer muchos problemas. Imagínense las personas que se unen con un católico. Pobre hombre entregado al Señor, pues tiene una católica que le gusta brincar y dice, no, yo es que en mi religión a mí no me prohíben ir a bailar. Tú vete para la iglesia el sábado y el viernes y yo me voy para la discoteca. ¿Ah? Bueno, ¿y ahora qué? Señor, ¿por qué me la diste? Yo no te la di, tú la buscaste. No esperaste. ¿Por qué no esperar? Yo pasé 7 años soltero en iglesia y yo siempre me reforzaba en una sola parte. Y decía, he esperado, me he aguantado 7 años. ¿Qué es uno más? Uno más me voy a aguantar. Pero no voy a ir allá a la calle, porque yo sé que apenas salgo y le digo a alguien ahí, vete a mi vehículo, sé mi esposa, cualquiera va a decir, claro que sí. Pero no, yo quiero una mujer que tema a Dios. Y Dios hizo su obra. Pecador, nadie la merece, no, nadie, ningún hombre ni una mujer. Pero ahí Dios le dice, aprende hoy. Y terminamos, Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, Isaías 43:10. Y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, con D minúscula, ni lo será después de mí. No hay más. Isaías 45:18. Porque así dijo Jehová, y esto, hermanos, no es negociable, esta es palabra de Dios. Así dijo Jehová, que creó los cielos, el Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Según, hermanos y hermanas, las escrituras que acabamos de leer, podemos concluir esta mañana diciendo, no hay más dioses, con D minúsculas.
El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados, deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás a salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Para más información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.